tiempo en una entrevista que yo creo que es interesante para los oyentes de Radio Marca Málaga, porque se van a tratar muchos temas y evidentemente es una semana, Antonio, como hemos dicho, por muchas connotaciones complicadas. Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un momento difícil para el malaguismo, no podemos negarlo, por la situación del equipo, una victoria en las últimas 8 jornadas y está todo un poco... Y creo que se necesita quizás un mensaje para intentar calmar las aguas, porque ahora mismo la afición está muy cabreada y yo creo que tiene motivos para estar cabreada.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros y bueno... Como ya sabéis, habíamos previsto esta entrevista de hacía ya tiempo, que la verdad que yo también tenía ganas de estar de nuevo en esta casa. Y bueno, ha coincidido efectivamente, como bien dices, con una dinámica de resultados que no es buena. Y bueno, pues aquí estoy preparado para que preguntéis o
para que disparemos.
Lo que iba a decir ese verbo, pero como sois amigos, sé que no vais a disparar
adecuadamente, ¿no? Pero no sé. Diciendo todo lo que hay que decir. Vamos a ver, yo, porque he podido torear, meter el capote, ya hemos haciendo otras cosas y haremos llamamientos después, pero yo creo que soy hoy bastante directo. En la situación que está el Málaga, no habrá toda la temporada, ¿vale? En una situación donde efectivamente los fichajes principales, pues, por desgracia, no han funcionado en mercado veraniego y el entrenador ya se quejó, aunque luego dijo, oye, tiro con lo que hay, ¿vale? De esos fichajes que le faltaban. Pasa la primera vuelta, entra al mercado invernal. Vemos un mercado invernal en el que tampoco se ficha lo que precisa el entrenador y, a juicio de la mayoría, lo que precisa el equipo, ¿vale? Y además lo que se ficha, quitando minutos más o menos gloriosos de uno de los fichados, el resto, pues uno no juega y el otro todavía no marca un gol ni esperamos que lo marque, ¿no? Obviamente. Entonces, claro, mi pregunta, más allá de otras cuestiones, es que hay un director general, que es Quique Pérez, con un sueldo como cualquiera que pueda tener, en el mundo del fútbol es distinto al mundo empresarial normal. Y hay un intento judicial que, lógicamente, José María Muñoz tiene al que la jueza ha determinado. Pero hay un director deportivo que tiene otro sueldo que alguno podría entender que a futuro sí, pero a corto plazo, igual para un club como este, es demasiado tanto cargo, ¿no? Y la pregunta que yo le hago a Quique Pérez es fácil, ¿no? Si Quique Pérez no puede tomar la decisión de cambiar al director deportivo, porque evidentemente en la planificación de la temporada, aunque ascendamos, sería otra cuestión, y en el mercado invernal no ha estado acertado, no puede instar al director deportivo a cesar al entrenador, que no ha estado conforme desde el principio con lo que tenía y que tampoco está funcionando bien. Y todo eso no lo puede hacer Quique Pérez, porque quien más manda, que sea el administrador judicial, se lo impide, ¿qué hace la figura del director general? Que es la primera pregunta que yo me haría como aficionado, sin más.
Bueno, la figura del director general, primero ha sido sostener la caída que supuso para todos un descenso. Elegir un director deportivo en el cual creo ciegamente, para un proyecto que creo que el Málaga no ha tenido durante muchísimos años. Y tenemos un proyecto basado en la cantera, en retener nuestro talento, que hay mucho aquí en la provincia, y tener una sostenibilidad económica financiera óptima, que es la que tenemos, para afrontar con garantías el futuro. Esto que se resume en 20 segundos, pues bueno, no hay una varita mágica para efectivamente dar una solución en unos meses. Y lo que también te digo es que al final en el fútbol, como en la universidad o en el colegio, las notas son a final de temporada y ahora la verdad que queda lo mejor de la temporada y lo más bonito para efectivamente hacer un análisis de todo lo que estabas diciendo.
Sí, pero que es un final de temporada, pero en el discurrir de los meses analiza lo que va ocurriendo, lo que va pasando, y rara vez el alumno que suspende todos los parciales le aprueba a última hora, ¿no? Alguna vez sí, hay alguna eminencia que estudia un día y se aprende el temario entero y aprueba al tío. Ya está incorporando al profesor y al resto de la clase todo el año, ¿no? Pero normalmente eso no va así. Que ojalá que ascendamos, yo siempre digo igual, el ascenso lo que tiene que hacer es que la afición lo celebre, que los jugadores lo celebren y los que lo puedan celebrar, pero la parte noble, la zona noble, sabéis perfectamente que no ha sido la temporada que tiene que ser y que habrá que cambiar muchas cosas. Aquí ha sido abuela pluma, este equipo, si asciende a segunda, viendo lo que hemos visto, pues no sé cuánto vaya a tener que cambiar, pero un porcentaje de la plantilla bastante alto.
Bueno, primero lo
si
que...
Si se consiguiera el ascenso, que está por ver, claro.
Primero, para mí hay que poner en valor, que yo sé que nuestros aficionados lo ponen, el haber estado todo el año en los puestos de playoff.
Eso es lo mínimo que se le espera al Málaga.
Bueno, pero hay que ponerlo en valor, porque al final todos quieren ganar, todos entrenan y tienen sus objetivos y como veis, es como cualquier categoría, es una categoría muy, muy competida y muy complicada, en la que, bueno, empezamos con una plantilla nueva y la verdad que, bueno, el objetivo de luchar por el ascenso, que es el objetivo de inicio de temporada, está ahí. Y para mí sigue intacto y con un matiz que para mí es
sigue intacto. Si hacemos la conjura del ascenso, vamos todos de la mano a partir del play-off, no antes. Ahora te contaré lo que yo opino al respecto, pero en cualquier caso sigue intacto porque el club dice así, el eslogan lo idearon muy bien, ¿no? Memoria, compromiso y fe, por esto último, porque por lo demás no hay ningún motivo donde asignos que digamos me agarro aquí, que a lo mejor por este lado no hay ninguno,
bueno,
ni deportivo, ni de resultados, ni de dinámica, prácticamente de nada.
Bueno, tenemos... Yo ya en mi carrera ya he jugado dos playoffs anteriormente.
Y yo he visto a la vez ascender el año pasado y el Levante quedarse de la manera que se quedó, ¿no?
Y los partidos del playoff nada tienen que ver con la Liga, porque ya es el mes de junio, han empezado todos en julio, ya son partidos de muchísima tensión y nada tienen que ver con la Liga, porque son partidos diferentes y de muchísima más tensión. Y nosotros, en esos partidos, para mí hay dos factores determinantes, y por eso digo que efectivamente, aunque ahora la dinámica no es buena, a día de hoy, efectivamente, tenemos a la Rosaleda y a nuestra afición, que nos ha acompañado todo este año, en el año más complicado de los últimos años del Málaga. Entonces, creo que ya tenemos muchísimo más que agarrarnos que los demás seguro que no tienen.
Y yo te pregunto, al director general, pues se lo puede preguntar al ministro judicial, pero no lo va a contestar, ¿no? Bueno, en privado quizás sí, pero públicamente no ha conseguido rueda de prensa sí, pero entrevistas no. A ver, tal como ha ido la temporada, ¿no? Vamos a llegar a este punto. Y ese inmovilismo, es decir, pues oye, el mercado invernal nos permite fichar y dar baja, tengo que traer 7 tíos, tengo que traer... cesar 7 tíos, cortar 7 tíos, vamos a hacer baloncesto, o tengo que buscar refuerzos que de verdad necesito, o el entrenador efectivamente es muy bueno y muy santo, pero no me está dando con la clave y yo tengo que tomar una decisión. Y ahí ese inmovilismo, lo que la afición entiende, que no se haya movido nada, porque a veces no se mueve nada, la cosa funciona, el equipo empieza a ganar, se ve, era el momento de esperar al entrenador, pero nada de eso ha ocurrido, salvo eso de que estamos siempre en puesto play, hombre, solo faltaría.
Nosotros es que tenemos plena confianza en la plantilla, Antonio. De verdad, tenemos plena confianza. Y realmente, yo ya os lo comenté, me acuerdo en diciembre, lo comenté en una comparecencia, que a mí la experiencia me dice que el mercado invernal en todas las categorías es un mercado muy complicado. Muy complicado porque es cambiar equipo, al jugador es cambiar un equipo en enero, es cambiar para su familia... una ciudad, en algunos casos es cambiar una categoría, entonces son decisiones trascendentales en la vida de esos futbolistas y entonces no se puede optar a todo lo que se pudiera ver, claro.
Quique, yo soy más directo que Antonio.
No, yo estoy siendo directo.
No, no, me refiero a preguntas más directas.
Le puedo pegar con el cinturón, pero
venga,
no plan.
No.
Ya como está Quique
Pérez. ¿Está Quique Pérez contento con cómo marcha el Málaga? Porque escuchándote, la sensación es que estás contento.
Es que nos hemos metido en el playoff, vamos a luchar por el ascenso, nos quedan 4 peldaños y es que estoy contento, estoy confiado. Efectivamente, yo soy una persona muy optimista por naturaleza, pero también eso no me hace no ignorar la realidad.
¿Pero no piensa que es un problema que el director de un club esté contento y no esté contento la afición de ese club? Porque si tú haces un sondeo ahora mismo a la gente del Málaga no está contenta. Supongo que no es una noticia lo que te estoy dando,
sí,
no es una exclusiva.
Sí, sí.
Que el director general de un club esté contento y su afición no, yo creo que es un problema.
Hombre, yo, si yo entiendo y comprendo perfectamente que ahora mismo, ahora, a día de hoy, el aficionado no esté contento por la dinámica de los resultados. Pero es que yo sé que ellos, ese descontento va a ser temporal, porque sé que lo van a dar todo para que nuestro Málaga vuelva al fútbol profesional. Porque entre todos y juntos lo vamos a conseguir.
Yo te veo con más fe de que monjas clarisas de Burgos en el obispo Pablo Rojas, ¿eh? Yo no es por nada. Estaba buscando el nombre del obispo que no me acordaba. Estaba aquí indagando. Vamos, tienes más confianza tú en la plantilla que las monjas clarisas en el obispo de Burgos o de Rojas, ¿no? De verdad, una cosa. Yo, a ver, entiendo que hay que tener la fe y el compromiso y tal. Entiendo también, no sé si lo comparte o no, seguramente no, que a la afición hay que dejarla la que quiera, el que no, no. No estoy incitando a nada, simplemente estoy diciendo lo que yo creo que hay que hacer, que este sábado, que no que sea un partido intrascendente, pues todavía igual es tercero milagrosamente, pero bueno, como parece que no, como a muchos eras cuarto, mal menor quinto, o mal mayor quinto, yo creo que es el momento, antes de que vayamos a esa conjura del ascenso que dije el otro día, antes de que todo el mundo vaya a una en el playoff, a dejar que la gente el sábado, sin subir el himno, sin hacer trampitas, se desahogue contra quien quiera, para cuando entremos en el play-off, el primer partido en casa, la gente esté volcada y no pite al minuto 20 porque vamos 0-1 o porque se pierden dos balones en un pase atrás. Si la gente no se desahoga este sábado de la temporada que lleva, se va a desahogar en el play-off. Yo prefiero que vayamos todos a una en el play-off y este sábado lo demos a título de inventario y que dejemos que la gente aplauda, silba, grite, se insulten dentro del respeto al escudo, en fin, haga lo que tiene que hacer.
Por supuesto, Antonio, es que efectivamente los que llevamos en el fútbol toda la vida, eso es, hay que respetar, pero no por este día, cualquier día el público el público se puede expresar cuándo, cómo y como quiera. Bueno, no.
A veces suena la megafonía para intentar que la gente no se exprese, ¿eh?
Bueno, aquel día nos confundimos y la verdad que pido disculpas. Efectivamente nos confundimos. No ha vuelto a suceder y efectivamente, como bien dices, si la gente opta por eso, yo soy más. A mí lo que me ha enseñado mi experiencia es que el público, antes y después del partido, es cuando hay que mostrar eso.
Pero
si es durante, se aceptará, porque al final el público es soberano y nosotros es que no somos quien para decirle nada a la afición, que tanto nos ha dado y tal ejemplo ha dado este año a todo el mundo.
Quique, como dices que estás contento, entiendo que pase lo que pase, Pellicer va a ser el entrenador del Málaga hasta final de curso.
Nosotros, es que si no estuviéramos contentos y confiáramos en él, no está ni en el banquillo. O sea, no, ahí no somos inmovilistas. Nosotros tenemos esa confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico, mirando efectivamente que hay cosas que mejorar, pero como en todas las familias, pues las cosas se lavan en casa, los errores o los fallos que haya y trabajar para que no sucedan y revertir esa dinámica.
¿Y entiendes también el enfado de Pellicer, por ejemplo, otro día en San Fernando? Él sale de la zona de, digamos, donde está el vestuario, caminando hacia la zona de prensa, cabreado porque tiene que volver a dar la cara después de que el equipo no vaya bien. ¿Cómo está esa relación club-Pellicer, Pellicer-club? ¿Entendéis el cabreo? ¿Entendéis que el equipo no gane? Quiero que te mojes un poco ahí.
Hombre, yo... ¿Sabes qué pasa? Que el otro día estuve contando los partidos que puedo llevar vistos del equipo donde estoy. Y casi llego a 1,000 partidos. Y he estado con muchos entrenadores, muchos presidentes, muchos jugadores. Y cada persona tiene una manera, cuando no consigues el objetivo de ese día, de expresarse. Hay mucha gente que es en silencio, otras diciendo cosas. Es jugadores, entrenador, directivos. Entonces, yo lo único que te puedo decir ahí es que yo entiendo y respeto perfectamente que cualquier persona se exprese como sea después de un mal resultado, pero que nosotros a él, como él dijo ya el viernes, le hemos respaldado privadamente, que al final es donde en tu día a día es donde hay que hacer las cosas.
Me da la sensación de que Pellicer muy contento no está con el equipo que se le ha quedado y con algunas cosas que a lo mejor, mensajes que se han podido vender, porque yo te veo contento con el equipo cuarto y digo, pues entonces es que el objetivo era estar cuarto. Porque si el objetivo era estar primero, no se puede estar contento estando cuarto. Si Quique Pérez está contento, si Loren Juarros está contento con el equipo cuarto, es porque el objetivo era ser cuarto.
Bueno, yo creo ahí, esta es mi opinión personal, creo que en el inicio, que hicimos un grandísimo inicio de temporada, hubo otros dos equipos que hicieron aún mejor inicio que nosotros. De hecho, el que ha ascendido, el Castellón, al cual le hemos felicitado, ha hecho un año de registros históricos, con lo cual ese primer puesto pues realmente ha sido casi inalcanzable, cosa, una puntuación que si vemos las puntuaciones de otros años, nadie pensábamos. Entonces, claro, al final, cuando tú tienes esa presión interna de subir, al final, de subir, de ese ascenso, el que te lo da directo es el primer puesto, y tú ves que vas ganando 7 partidos seguidos y que por haber perdido el primero no alcanzábamos, pues y que ellos siguen a ese mismo ritmo, pues quieras o no, dices, bueno, pues bueno, habrá que darle la enhorabuena, por esto es deporte, y ahora pues es mantener todos hasta la jornada 38 para meternos ahí, porque es la otra manera que hay de subir, que es lo que queríamos de inicio de temporada, y quedan los dos primeros peldaños, un rellano y otros dos, si Dios quiere.
Bueno, estamos en el restaurante Casa Colón, me hizo la jornada del marisco del 8 del día al 26 de mayo, ya sabéis, 952-37-3512. A ver, yo, que os escucho a todos atentamente, y también tengo mi opinión, como es natural y como es lógico, pero claro, yo, hay cosas que, lo dije también el otro día, escribí la columna hasta lo mismísimo, y la semana anterior dije que o estoy muy mayor, o ya no me entero de que va la fiesta, o soy gilipollas, que creo que no, o me están engañando desde el club permanentemente, ¿no? Que también puede ser, ¿eh? No, como lo de gilipollas eso, muy mayor, no lo veo, pues creo que me engañan desde el club, de lo que cuentan a lo que realmente piensan y lo que luego se traslada en el día a día de la gestión o del terreno de juego. Vamos a ver. Pellicer dijo hace, creo, 10 jornadas, ¿no?, aquello de cuando perdimos aquel partido y todavía perderemos algunos más. Que un entrenador mío que dice eso, pongo el ejemplo del Madrid porque está en la calle a la media hora, un tío que tiene que motivar la plantilla y me dice todavía perderemos más, yo lo tengo en la calle a las 24 horas o a la media hora. Después, no pospartido, no después de un resultado, no antes o después de un calentón, hace unos días dijo aquello de en la diana estoy yo solo, bueno, en la diana, yo seré el que me marche, a mí me cesarán y otros seguirán en sus cargos. Y por lo tanto, ya asumía su responsabilidad, pero decía, yo sí pagaré el pato de lo que pasa, pero otros seguirán en sus cargos y en sus puestos, pese a que no se consiguiese el objetivo, o incluso consiguiéndose. Y el otro día vuelve a salir diciendo que, hombre, que aquello de ratificarle en el puesto privado públicamente no deja de ser el primer paso para irse a la calle. Yo no sé qué veis por ahí de que está contento y feliz con el club, con la directiva y con lo que hay alrededor. Porque si está contento y feliz así, el día que esté contento y feliz con lo que tiene, os va a llevar a hombros.
Entonces, ¿cuál es la pregunta, Antonio?
No, te pregunto, que no sé cómo dices que quieres que está bien, que está feliz. Tal. Yo no veo ningún síntoma, hombre, de que esté bien, esto es la verdad.
Esto
tendría que ser una cosa muy muy estrombótica pensar que está contento y feliz, ¿no?
En un 90% él está feliz. Él también ha dicho varias veces, que efectivamente ha dicho lo que tú has comentado, efectivamente, pero él también ha dicho que es el mejor grupo de chicos que ha tenido en toda su carrera. Eso lo ha dicho. Y nosotros, que sí, estamos...
Pero esto no es una ONG, ¿eh?
Ya, no, pero bueno.
Ni un convento de carmelitas.
Y luego...
Aunque sean revoltosas luego, ¿eh?
Y con nosotros, que hay comunicación, que tiene comunicación diaria con Loren y conmigo, pues bueno... A nosotros no nos ha mostrado en ningún momento ningún descontento, y eso es así. Yo no te podría torear la pregunta, pero es que te lo digo como es, y no te quiero ni engañar ni a ti ni a la gente que nos escucha.
¿Pellicer nunca ha dicho que no está contento con la plantilla?
A mí personalmente no me lo ha dicho.
¿Y a Loren?
A Loren no lo sé, eso que lo responda él.
No habláis, Loren, sí, los tres, pero, como pero para no, saberlo.
Pero es que si a mí me dice que él no está descontento con la plantilla, Él, de hecho, llevamos una grandísima puntuación.
Entonces, lo del puntaje Pellegrini es una cosa que me disgusta mucho, porque nada más no es verdad, es una forma de escudarse. En que, a ver, Quique, si un entrenador dice que está contento, hombre, de puerta hacia afuera, con los jugadores no, y dentro habrá, yo sé que hay veteranos que no están tan contentos y tal, pero bueno, hay que ir de la mano y ya todo se sabrá después, ¿no? Pero si un entrenador que le falta goleadores porque no tiene, le falta extremo porque el que vino, bueno, más, tiene una edad, pero no puede jugar todos los partidos, está ahí y tal, vale. Le falta alguien en el centro del campo porque hemos dejado la esperanza de la temporada en que Ramón Enrique se recuperaría. En ese momento ya, con lo que había, Genaro y Dani Lorenzo y alguna cosa más, pues ya funcionaría. Los laterales suben mal, cuando suben no vuelven. Y en el eje de la zaga, los teóricos titulares no están jugando, pero cuando han jugado han encajado goles de patio y de colegio. Si me dice el entrenador que está contento con el grupo, ahí me quedan dos opciones como director general y director deportivo. O echo al entrenador, o entiendo que me aguanto con él, pero que no tiene ni idea de fútbol. Pues si con todo eso está contento, es de traca.
Bueno, yo el análisis final, Antonio, te lo digo de verdad. Al final,
sí, va a ser cuando acabe la temporada,
es que,
claro.
Al final el fútbol tiene estas cosas y yo de eso lo sé, que al final efectivamente podemos coger eso, pero también podemos coger partidos que se han hecho extraordinarios cuando venían otros equipos con rachas buenas y nunca miramos lo bueno también que hacemos. Efectivamente, venimos ahora de esta dinámica y bueno, pues efectivamente entiendo lo que tú dices, pero el entrenador, a Loren o a mí, no nos ha expresado un descontento.
Con la temporada que ha hecho el Castellón, que iba a ascender, bueno, parecía lo probable, así ha sido. Yo cuento partidos y puntuaciones y rivales que nos han ganado, más allá de los partidos buenos que hemos tenido, Murcia y tal. Yo cuento partidos y es que si yo sumo los puntos que este equipo dejó de ir con rivales que teóricamente tendría que haber ganado, el Castellón igual todavía no estaría ascendido a día de hoy. Y eso es lo que me cabrea, porque no creo que el Málaga, más allá de los errores de planificación que lo ha habido, no creo que esta plantilla, por lo que he visto toda la temporada, sea infinitamente inferior a estar a los puntos que estamos del Castellón.
Bueno, pues tú mismo estás diciendo, claro, que tenemos una buena plantilla.
No, buena no, pero no una plantilla para estar a distancia que hemos estado todo el año en el Castellón e incluso no haber sabido capaz de rebasar, solo por gol la verás una vez, hoy en punto, al Ibiza, que lleva una segunda vuelta que es peor que la nuestra. Entonces, claro, yo, eso es lo que al final uno se cabrea. Si es que, vale, no sean extraordinarios. Venga, no tenemos aquí la plantilla del City, es lógico. Pero para haber competido y haber ganado los partidos que yo vi al equipo en Algeciras.
Es que esa es otra, Antonio.
Yo me fui defraudado completamente porque me di cuenta que no había nada que hacer.
Esa es
y de
otra.
Allí de allí a hoy no ha habido nada que hacer.
Esa es otra cuestión. ¿Estamos contentos con la plantilla que hemos hecho? Visto lo visto, aunque las notas sean al final, estamos en la jornada 36 y ya alguna conclusión se ha podido sacar de jugadores como Sangali, como Juanpe, como Juan Hernández, con Avilés. Joder, es que hasta Alfonso Herrera ha metido un gol antes que Avilés, Quique. El dato es un poco, lo decimos medio en broma porque tampoco se trata de hundir la moral a nadie y imagino que Avilés quiere meter los goles, pero hay una serie de jugadores, hay una serie de fichajes que ha hecho el equipo, de contratos largos además a tres temporadas, que algunos sí, todos estaremos de acuerdo en que Nelson Monte o Alfonso Herrero son posibles baluartes de futuro para el Málaga Club de Fútbol, pero hay otros fichajes que han sido un absoluto fiasco.
Bueno, yo al final, y os lo digo por experiencia, porque no quiero dar nombres de cosas que me han pasado y en otros clubes, pero lo que parece que ahora no ha funcionado en los partidos finales, y el fútbol va de épica y de aparición de jugadores que quizá no han tenido la aportación, pues porque así se ha decidido desde el cuerpo técnico, aparecen al final y son los que te llevan en volandas para ascender. Por eso incido tanto, y no es para quitar de encima la pregunta, es porque sé perfectamente los partidos que vienen de playoff, lo sé perfectamente, y son partidos distintos, y aparecen siempre jugadores que bueno, que ahora pueden parecer que no tienen mucha aportación, pero que están ahí, que son muy profesionales, que aportan al equipo, que hace subir el nivel del resto y están preparados totalmente para jugar. Lo que pasa es que al final juegan 11 y lo único que hay que estar es preparado para cuando te toque, porque le puede tocar a cualquiera, de verdad.
Sí, cualquiera puede meter el gol. Efectivamente, Avilés puede acabar metiendo el gol del ascenso, pero eso no va a cambiar, a lo mejor, Quique, lo que yo te digo, de que, por ejemplo, en ese fichaje del delantero nos hemos equivocado en invierno. El Málaga está con un problema de gol, que es evidente,
y el,
¿no?,
de lateral, que quitando Ferreiro, y no todos los partidos, el refuerzo invernal, me va a decir, todos los clubes fichan en invierno, dos o tres, y funciona uno o ninguno. Vale, pero teníamos la obligación de que por lo menos encontráramos aquello que hacía falta. Y Avilés no es goleador, eso se sabía.
Bueno, era la opción que se decidió desde la dirección deportiva. Y bueno, es que yo os digo que al final lo que tiene el fútbol es como la vida, que cuando crees o alguien no confía es cuando las cosas se te vuelven en contra. Y yo te digo que es que confío en todos, fijamente.
Estamos hablando de lo deportivo. Ahora hablaremos de la conjura que hay que hacer para el playoff, porque para mí es para el playoff, no para lo que queda de temporada. A mí ya en la fase regular, plin, como decía aquel, ya el daño está hecho, que decía el otro. Y bueno, yo sí quería preguntarte, antes de proyecto y de lo que podamos hablar sobre lo que pueda ocurrir y después, sí quería preguntarte, porque el San Fernando ha hecho una nota en la que se ha quejado a la afición y ha pedido disculpas por los altercados en el otro día. El Málaga no ha hecho nada. Entendiendo porque la responsabilidad de los aficionados de San Fernando, que empezaron con la bronca y a tirar silla, a liar la parda, porque tampoco sabéis bien qué aficionados eran los nuestros o qué peña eran las nuestras que estaban siendo insultados y demás, o simplemente porque, como yo creo, esta vez ha sido un altercado menor y no era plan de calentar más la cuestión.
Bueno, yo estaba ahí en el campo y realmente es que a los aficionados del Málaga, es que además coincide que habían venido mis padres al partido y yo estaba en la puerta donde salieron los aficionados del Málaga, y los aficionados del Málaga salieron más tarde del campo porque estuvieron retenidos pues no menos de 15 minutos ahí, como en cualquier campo, porque uh-huh. y yo vi ir a los coches de la Policía Nacional, y es que los del Málaga justo estaban saliendo, entonces no tenemos constancia de que hubiera gente nuestra ahí, porque estaban saliendo justo en ese momento del estadio.
Yo también creo que no fue una cosa excepcionalmente dura, ni mucho menos, comparado con otras circunstancias que ha habido.
Lo que sí es verdad es que tenemos que condenar la violencia
desde
cualquier ángulo posible. Volviendo un poco a lo deportivo, Quique, te pregunto por Ramón. Es un jugador que se ha lesionado después de un tiempo de recuperación enorme, que acaba contrato en el mes de junio. ¿Cuál es el plan del Málaga Club de Fútbol para con Ramón? ¿Y qué plan os ha dicho Ramón que tiene?
Bueno, pues es ahora mismo, desde la dirección deportiva están, junto con los servicios médicos, tratando ese asunto, porque se ha empezado la recuperación desde ya. Y el tema, efectivamente, como bien dices, él termina contrato y bueno, ahí se... Como se estaba... O sea, no por la lesión, porque antes de la lesión ya se había hablado con él.
O sea,
y
la idea del Málaga es renovar a Ramón.
Ramón es uno de los nuestros. Entonces es un chico que lleva desde los 11 años con nosotros. Y antes y ahora, siempre desde la dirección deportiva, a mí me ha trasladado que la intención es que siguiera con nosotros. En
sí, pero
el Málaga
tiene que buscar una fórmula en la que se proteja, por un lado no perder una joya que se supone que va a ser Ramón, sobre todo si ascendemos a segunda A y seguimos una progresión, o incluso si nos quedamos en la categoría. Pero el Málaga tiene ya varios ejemplos de jugadores que no se recuperan, que renueva, que paga un sueldo, imagino una cantidad, y que luego sí vuelven a recaer. Por lo tanto, el Málaga tendrá que buscar una fórmula en la que, si lo de Ramón se perpetúa 6 meses más, o cualquier otro jugador que haya lesionado en el tiempo, que por lo menos tenga una protección económica que le permita fichar a alguien mientras, o que pueda rescindir el contrato. Porque si no hace eso, el Málaga se autocondena, 2 o 3 fichas, este año ya son 2, y una tercera si se confirma lo de ayer. Y oye, al final siempre tenemos 3 o 4 jugadores pagándole que ya no están jugando, de larga duración de lesión, planteo. ¿No?
Efectivamente, eso es lo que me ha... Efectivamente, en eso es lo que está trabajando y me ha comunicado Loren, que efectivamente habrá que ver ese porque esto es sobrevenido, esto ha sido de la semana pasada y habrá que trabajar efectivamente en una renovación.
¿Cuál es la idea?
¿Cuál es la idea?
¿Una renovación de un año? ¿Es una renovación como la de Itanda hace tres años?
Pero,
¿es una apuesta económica?
¿Qué
ha pedido Ramón? ¿Qué no ha pedido?
Ellos también la precaución, claro, de que no haya que tener el contrato sin edie, porque claro.
El club, hombre, el club por supuesto que siempre tiene que mirar, claro, efectivamente por el club, pero que Ramón es uno de los nuestros y desde la dirección deportiva estoy seguro que se diseñará de la mejor manera posible para que todo el mundo esté cómodo.
Oye, me han dicho, bajo mi opinión, que uno tiene la suya, que igual el año que viene, visto el éxito de este año, Televisión Española llama al Málaga para llevar al concursante Eurovisión.
¿A quién?
Sí, al que va a elegir Televisión Española Eurovisión para el año que viene, que lo elija el Málaga.
¿Por qué?
A mí la canción no me ha gustado nada. Yo,
por el himno, lo dice por el canca y el himno. Y
entonces yo entiendo
pues
que
te va a encantar.
No me ha gustado. Yo
te va a encantar, Antonio. De verdad.
No lo he escuchado, no me encanta nada. ¿Vale?
Te va a encantar.
Bueno, yo tampoco me ha gustado el himno Unicaja en su día, ¿eh? Cuidado. Y ahora lo he cantado Málaga. Y medio España. Pero yo lo que he escuchado, a mí no me ha gustado.
Esta, además que tú luego reconoces tus errores,
no,
que sí, yo lo
sí,
sé.
No, si no, le gusta a todo el mundo, a mí me dan. Obviamente.
Me vas a mandar un WhatsApp y me vas a decir, Quique, ok. Ya la estoy tarareando en casa, de verdad. Yo la he puesto a dos personas que no tienen nada que ver ni con el fútbol, quiero decir, para salirnos del tema himno, efectivamente, y les ha encantado. Que el jueves a las 12 de la noche estará ya en las redes sociales y en streaming.
¿Cómo va?
Vamos a esperar al viernes como tal, ¿no? Va a ser el viernes, pero...
Yo sé que el malaguismo a las 12 y un minuto,
bueno,
estarán...
Se nos cae la web.
Estarán ahí.
Te iba a preguntar, para eso que hemos llamado, yo llamé aquí hace dos semanas, pese a otra derrota, otro empate, la conjura del ascenso, más en la fe que tenemos en el Logan del club, ¿no? Memoria, compromiso y fe.
Lo de la fe te gusta, sí, a ti, sí, que sí. Te leo mucho.
Como ya, sobre, que sobre todo remedio, la fe. Que la fe es fundamental, sobre todo cuando no queda otra cosa, ¿no? Como se suele decir, ¿no? A lo que agarrarse, ¿no? Además, Fernández Mochón para eso siempre fue espectacular y José María Rabal y todo el mundo, ¿no? Bueno, yo, que crearon esa idea y ese placer junto a Martín Aguilar y, bueno, se crearon esa opción, ¿no? Pero para esa conjura del ascenso, ¿qué estáis preparando? Regalamos entradas, regalamos bufandas, hacemos que todo el mundo haga un bufandeo por la ciudad o alrededor de la Rosaleda una hora antes, que reciba el equipo. Sí, buscar cómo ilusionarnos, una vez que acabe todo este final de temporada lamentable, cómo nos centramos en lo que vengo diciendo hace dos semanas, que es el playoff.
Pues primero, todos, cuando digo todos, es incluido tú, tenemos que creer que es posible.
No, no, yo a partir de la temporada voy a decir que es imposible. Yo ya lo dije el otro día, me dijo Juanje, es increíble, estás de buen humor. Digo, no, es que tengo que pensar que es posible, si no, no, tengo que pensar que es posible. Que es muy difícil, sí, pero que tiene que ser posible.
Yo sé que la inmensa mayoría del malaguismo sabe que es posible. Yo lo sé. Efectivamente, los resultados son los que son. Efectivamente. Pues ¿qué haremos? Pues mira, pues en ello estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en un eslogan, estamos trabajando en un pequeño stage para el
yo
equipo.
Lo de la conjura del ascenso lo doy, ¿eh? No es nuestro único, ¿eh? Lo podéis usar.
No tiene copyright. No tiene copyright
ni patente, es todo a una, ¿no? Evidentemente.
Por supuesto que trabajaremos en ese recibimiento para que el equipo sienta el calor desde hora y media antes del partido. Y bueno, que todos nuestros abonados acudirán gratis con su abono.
¿A la final también? ¿Si hay final?
A la final también.
O sea, el abono va a ser, sí, va a incluir los playoffs.
Pero sí, era toda la temporada, ¿no? Nadie dijo que los playoffs,
bueno,
no.
Y lo que había un poquito de duda, ¿no? Había un poquito de duda en el ambiente y sí, lo que acaba de decir es una exclusiva.
Pero se dice, a ver, cuando empieza la temporada te dice... Va a ser primera y segunda vuelta y si jugamos playoff...
En las bases legales del abono, que un servidor lo tiene y se la ha leído, dice en partidos oficiales de la Primera Federación. El playoff, es verdad que es un partido oficial de la Primera Federación, pero excluye a la Primera Federación Grupo 2 como tal, lo que son las 38 jornadas.
Nosotros,
si el club quisiera, se puede haber agarrado a querer cobrarlo. Claro. Otra cosa es que Quique quiera no dormir.
Uno de idea,
o, no, o no puede dormir por la noche con la gente protestándole si se le ocurre cobrar el abono. Pero es que solo, no ha sido el caso.
Es que sabes qué pasa, Juanje, que es que solo hay palabras de agradecimiento en mayúscula para la afición. Porque es que ha sido un pilar clave de para llegar al playoff y estar a cuatro peldaños del ascenso. De hecho, también estamos promoviendo internamente por una Rosaleda llena de malaguistas, que dependiendo de los partidos que hayas venido, si porque estamos viendo el número, si solo has venido a 4 o 5, para que darle la oportunidad hasta 72 horas antes de que retiren su entrada, para que si no pueden venir por lo que sea, por cualquier
y que vaya momento, alguien, claro,
que vengan los malaguistas y que eso y que esté lleno. Y yo creo que lo dejaremos en el número 5. Uh-huh. Y que son unos 1.800 abonados que solo que han venido a 5 o menos.
A ver, te cuento, tú has habido algunos ejemplos similares. ¿Cómo visualiza en tu cabeza? Porque claro, seguramente será fuera de casa, ¿no? Por el tema de eliminatoria, sobre que el cruce nos favorezca y tal. Pero tú, ¿cómo visualizas que al final, a pesar de todo, en el último instante o cuando sea, cuando acabe el árbitro el último segundo del añadido de partido, el equipo esté en segunda? ¿Ese momento cómo lo vas a vivir?
Mira, te voy a dar una exclusiva.
Aparte con tu hijo al lado, seguro, pero vamos.
Yo, todas las noches, desde que descendimos, me acuesto pensando en ese momento y lo visualizo todas las noches. Y el otro día lo comenté con algún jugador, comenté este secreto que nadie lo sabía. La verdad que lo que me visualizo es con mi hijo y visualizo mucha alegría siempre. Mucha alegría porque tenemos mucha responsabilidad, sabemos perfectamente lo que significa estar aquí trabajando, sabemos lo que puede significar. Y yo doy la verdad que gracias a Dios todas las mañanas de haber venido aquí y de tener la oportunidad de estar a 4 peldaños de poder vivir algo histórico.
Málaga es muy sui generis, Málaga es muy especial. Málaga es verdad, por la intervención judicial, por tantos años de juicio, por lo que ha pasado antes, lo que ha habido que aguantar de Altani, en fin, pues Málaga está un poco muy harta de todo, ¿no? Y las instituciones que han apoyado y apoyan al club, pues también ya deslizan otras necesidades, ¿verdad? Y sectores empresariales de Málaga también, y sectores de los medios de comunicación también, yo el primero, de que sería bueno, pase lo que pase, que el tema de la intervención judicial termine ya y que haya una propiedad y que esto sea algo que avance en el tiempo y que, bueno, si puede ser de malagueños mejor y si no, como se haga, ¿no? Pero realmente yo creo que desde dentro, sé cómo estáis viendo, que parece que muchos apoyos que había al principio siguen ahí, pero ya con la boca pequeña, ya pensando más en esto de que tiene que girarse, la intervención tiene que terminar, José María Muñoz no debe seguir, debe una propiedad que sepa hacia dónde vamos y hacia dónde quiere ir. ¿Eso cómo lo estáis llevando vosotros desde dentro, sabiendo que es una cosa que ocurría en algún momento, claro?
Lo llevamos, es normal que la gente, efectivamente, después de 4 años de una administración judicial, pues los aficionados y las instituciones, los sponsors, como dices, pues piensen eso, ¿no? Pero lo llevamos con normalidad y con mucha responsabilidad, porque también te hago aquí un inciso, hay que ponerse también en nuestros zapatos, efectivamente. Esa, entre comillas, la interinidad de una administración judicial que es 4 años y ya efectivamente es un plazo muy largo, pero nosotros lo que estamos trabajando es en dejar piedras para las bases de para el futuro, para quien venga. ¿Y qué pensamos cómo terminará? Pues tiene que terminar en que alguien llegue al propietario de las acciones de este club y se lo compre. Y somos los primeros, y te lo digo de corazón, y
a las propiedades, claro.
Claro, de que esto termine, porque realmente, efectivamente, es lo que se necesita.
Tú que eres de Vitoria, por lo tanto Baskonia, que por cierto se ha quedado fuera del playoff, lleva un año malo, ¿eh? Bueno, en ese aspecto quiero decir, a la vez se ha quedado en primera, pero Baskonia fuera del playoff, fuera de la Final Four, fuera de la Copa del Rey, sana siempre. ¿Tiene envidia sana de lo que está pasando en Unicaja? Del otro lado de la ciudad, que es baloncesto, que está por las nubes, que gana título europeo, que puede ganar la Liga. Cuando mira eso, dices, joder, todos teníamos que intentar hacerlo en el Málaga, ¿no?
Yo, la verdad que no tengo muchos defectos, pero yo, por ejemplo, la envidia...
He dicho sana, ¿eh? No,
sí,
Málaga.
Pero muy sana, porque... Pero realmente me alegro un montón. A Ivonne, además, estudió conmigo en el colegio y le he felicitado. A su presidente Antonio también le he felicitado porque lo están haciendo fenomenal. Y la verdad que sí.
¿Cerca o lejos del pupitre de Ivonne?
¿Eh?
¿Cerca o lejos del pupitre?
Él es un poco más pequeño, pero estábamos en los recreos juntos.
Y, qué malísimo soy, ¿eh? De verdad.
Y bueno, la verdad que con mucha alegría. Al final el deporte lo que trae a una provincia es alegría cuando hay éxitos del equipo, sea de fútbol, de baloncesto, de balonmano, lo que trae es alegría. Y todo lo que traiga alegría, la verdad que a mí me encanta. Y efectivamente a ti mismo, pues te dice, oye, pues en el ciclo ahora que nos ha tocado aquí vivir es un ciclo pues complicado. Pero es que estoy seguro que van a venir buenos tiempos para el Málaga y esas piedras para que vengan buenos tiempos es las que estamos intentando poner tanto José María como Loren como yo como cabezas visibles del club.
Esas lanzas quieres que se tornen cañas, ¿no? Juan, que quería. Bueno, Juan, que Rafa, Pablo también.
Le quiero preguntar porque una de las cosas que yo creo que tiene un poco enfadadas a la afición del Málaga es que la sensación de que gran parte del dinero que el club podía tener para esa temporada no se ha puesto del todo sobre el césped, ¿no? El hecho de que el Málaga, por ejemplo, haya arrancado la temporada con déficits en su cuerpo técnico, algunos se han arreglado, otros siguen sin arreglarse, con déficits en la estructura de su cantera, algunos se intentan arreglar, otros creo que va a llevar tiempo poder arreglarlos porque llevan muchos años haciéndose mal, y la sensación, y es una opinión de la gente en la calle, de que tenemos un director general, un director deportivo y un administrador judicial, este último, impuesto por la justicia, por lo cual ahí no se puede hacer nada, con unos salarios elevados, que son los que hay en el fútbol, como ha dicho Antonio, pero elevados, y que parte de ese dinero no se ha puesto en fichajes, o no se ha puesto en el césped, o no se ha puesto en reforzar el equipo para de verdad buscar el ascenso. No sé qué le puedes decir a esa afición, porque esto es un sentir, Quique, que lo tiene mucha gente, ¿eh?
Sí, pues es una pregunta con muchas preguntas.
Sí, suelo ser así de burculero.
Voy a empezar por lo último que has comentado. Yo del resto no hablo, yo hablo de mí. Yo, además lo sabéis, lo he dicho en muchas entrevistas, yo he venido aquí, no he venido por dinero. Nunca seré un impedimento para Málaga porque he venido sin ninguna cláusula de rescisión, sino con un mes de antelación me voy del club y desearé lo mejor al que venga. Con lo cual, yo ahí, si hay gente que piensa que yo estoy por dinero, yo soy el primero que acordaros que en verano, antes de que viniera Loren y antes de empezar el proyecto en primera ref, dije que nadie podía venir a un club como el Málaga por dinero. Y nadie en el club, por lo menos hablo por mí y por mis dos compañeros, no estamos aquí por dinero. En cuanto a lo de que el dinero, ¿no? El dinero no, como se suele decir, no está en el campo que dice la afición, ¿no? El dinero no te garantiza, el gastarte el dinero no te garantiza que tengas éxito inmediato. Eso para empezar. En segundo lugar, tenemos una administración judicial que vela por el patrimonio del Málaga. Por eso está puesto esta medida cautelar.
Si el equipo desciende o no asciende, sí, el patrimonio es cero. Sí, habrá dinero en la caja, pero deportivamente, pero, socialmente es una ruina, ¿eh?
Pero sí.
Ahora, si hay 3 millones o 4 de los que 1 millón podía haber invertido, a lo mejor en un 9 que no conozca a nadie en Polonia, pues porque el tío está metiendo goles, no haberlo hecho en pecado capital. Vale. Porque ese millón, ¿para qué lo quieres? ¿Para estar otro año en Primera Federativa o para cuando llegue a Segunda ver si lo puedes gastar o no? Porque ya con el tope salarial volvemos al control de la Liga.
No, es que nosotros...
Que el año de gastar igual era este.
Nosotros... No es el año de gastar.
¿Vale?
No era el año... No, siempre es... Nosotros... Ahora que hablas del control económico, estamos en una categoría que no hay control económico.
Por eso lo digo.
Pero nosotros nos regimos por el control...
Como tú me comentaste en invierno, el propio Castellón hizo una ampliación de capital de endeudamiento de más de 9 millones de euros, claro, en esta categoría. Eso no lo puede hacer en segunda, pero ya lo ha hecho y ya ha ascendido. ¿No?
Mira, pero eso es otro matiz.
Podían haber ascendido, claro.
Podían no haber ascendido porque el dinero no te garantiza el éxito deportivo. Pero es que una ampliación de capital, efectivamente, en esta categoría, todo el dinero va íntegro a la plantilla, y una ampliación de... Nosotros no tenemos un propietario que lo haga.
No podemos hacer ampliación, está claro.
Pero luego, en el fútbol profesional, una ampliación de capital solo te computa el 25%. Pero dicho todo esto, nosotros, nuestras cuentas tienen que estar... tener una situación financiera estable, que es la que tenemos, por dos motivos. Primero, porque hay un administrador judicial que no puede gastar más de lo que se ingresa y tiene que velar por el patrimonio. Eso, ¿no? Eso estamos de acuerdo,
¿no?
Eso
está claro,
¿no?
Pero, aunque estando claro, tú que te da la jueza, oiga, señoría, María Ángeles, que nos hace falta esto, que es que si no subimos... el patrimonio va a ser ninguno.
Y luego, ¿vale? Lo que hay que darle es...
También
lo que hay
se
que
velaba por ese dinero el año pasado y al final lo bajó.
Sí, pero bueno... Ya.
Que velar por el dinero, al igual que gastarte el dinero, no te garantiza que vayas a triunfar, claro. Es lo que me refiero.
Sí, efectivamente.
Es más fácil tener un buen equipo para subir que no. Eso es de... Hay pocas cosas que se puedan decir más claras. Por cierto, la academia...
Pero en esto del límite... Es que son muchos matices que el aficionado tiene que saberlo.
Si asciende la temporada que viene, ya
nosotros,
va a tener...
Nosotros
ya
queremos
a tener,
dar...
Si asciende esta temporada, que como todos queremos, por lo que yo sé, tú ya vas a tener problemas para rescindir algunos contratos porque la liga te va a permitir o no un tope salarial determinado. Lo bueno es que puedes hacer una ampliación de capital, como que sea solo el 25 en rendimiento en plantilla, ya puedes tener la opción. O hacer lo que hace la mayoría, que es justificarlo como la Premier, con patrocinadores, sean o no son reales, para hacerlo y para usarlo como fichaje por ingresos de los patrocinadores, que tengan que basarse también en tu cuota comercial y económica, que en el caso del Málaga, como tercera capital de España ahora mismo, en crecimiento, quinta real, es una ciudad que puede justificar que venga aquí Pepito Pérez y te deje 10 millones de euros para patrocinar el estadio, por poner un ejemplo, ¿vale? O 8, 4 o 5. Y tenga su rótulo, como el Civitas del Metropolitano, o como lo que ha hecho el Barcelona, vale. Ya te da un margen, obviamente. Pero en las circunstancias que estamos hablando, mientras acaba o no acaba la intervención judicial, aunque se ascienda, tú sabes perfectamente que cada inversión que venga, además, de ampliación de capital es complicada, salvo que te lo hagan alguno de los dos socios, o sea, en este caso, Yamal, porque Altani no tiene pinta que lo quiera hacer, u otro que venda acciones Yamal o al propio Altani a alguien, y si no... tienes que aguantar parte del plantel que tiene, que difícilmente está consiguiendo el objetivo del ascenso, si se consigue. Por lo tanto, es una dificultad añadida. Eso yo creo que lo estaréis viendo también, como es natural.
Claro, es lo que te iba a comentar, que al final también nosotros en lo que estamos trabajando es que el club sea sostenible económicamente hasta que venga un dueño que efectivamente sea, como en cualquier otro club, el que sí quiere hacer los movimientos que él considere, pues sea él el que se lo juegue. Pero es que el administrador judicial lo que tiene que hacer es que el club sea sostenible, y es en lo que trabajamos, que el club sea sostenible en el tiempo, pase lo que pase.
Bueno, la academia es otra cosa que está ahí, sí, avanzando poquito a poco, se paró. Tenéis un plazo para terminar todos los campos de fútbol, para reabrirlo, para que ya sea una cosa que utilice la cantera malaguista, sí, al 100%, no solo el primer equipo.
Sí, bueno, estos meses, como bien sabéis, han ido entrenando allí casi todos los equipos de nuestra academia. Y
pero poco, ¿no? Sarajevo no es una academia al uso, hay muchos equipos que no están entrenando.
Pero ya,
allí, ¿no?
Ya hemos hecho, nosotros ya vamos a tener dos campos de hierba artificial para el mes de agosto, y ya tenemos el cuadrante de todos los equipos para los entrenamientos del año que viene. Y de hecho
para esta casa Unicef Pibe Garden es el mejor deporte oficial que hay. Ya aprovecho, vamos, que no.
De hecho el primer equipo entrenará empezará los entrenamientos el año que viene en la Ciudad Deportiva.
Pero la clave, o por lo que yo entiendo que se hizo en la Ciudad Deportiva, es para la cantera.
Sí, no, por eso que hemos hecho, ya tenemos todo el cuadrante de todos los equipos, efectivamente, que va a ser la casa de todos esos niños y niñas de malaguistas, esa va a ser su casa. Lo que pasa es que, bueno, se entendió en su momento que había que empezar por tres campos de hierba natural. Por eso muchas veces digo, ¿no?, que quizá lo que no se ha pensado a veces en el club es en un proyecto, porque si realmente el primer equipo tenía la Rosaleda y el anexo para entrenar, lo que necesitábamos nosotros era que entrenaran nuestros niños y niñas. Y en hierba natural, pues pues es más complicado. Por eso ahora, que es lo que ya había cuando llegué aquí, pues ahora ya empezamos de manera express la construcción de dos campos de hierba artificial y entre esos cinco campos dar cobijo a todo nuestro fútbol base.
Pero eso es que hay que decirlo así, no siempre estuvo bien, ¿no? Por no decir que siempre estuvo mal, ¿no? Muchas veces tenía que entrenar el primer equipo, incluso al lado en el Instituto de la Rosaleda, en los tiempos que yo me refiero, antigua Escuela Franco. Claro, ahora ya eso ha cambiado. El equipo luego se fue a entrenar al Estadio de Atletismo como una utilidad también para una instalación municipal que no tenía utilidad ninguna prácticamente nunca, salvo algún evento internacional de atletismo, ¿no? O nacional. Y luego, bueno, la antigua Ciudad Deportiva de Albiso pues también tuvo sus problemas que todos conocemos, y bueno, eso era con eso de haremos una, nunca se arregló bien, y por lo tanto tampoco era lo más óptimo para un primer equipo de fútbol. Y luego vino lo que ha venido, ¿no? Y ahora ya pues se imagina uno que para cuando llegue el momento la academia se va a utilizar bien, y por qué no, si se arreglan eso algún día, ya que se va a reformar el estadio, sería bueno que el primer equipo tenga un campo de entrenamiento al lado del estadio, digo yo, ¿no? No sé.
Sí.
No sé el proyecto que hay, pero vamos, sí lo sé porque lo hemos dado en primicia. Pero no he visto que haya nadie pensando en hacer un pequeño campo de entrenamiento al lado del estadio.
¿Del anexo te refieres tú?
Claro, ¿no? El anexo, como le llamen.
No, claro. Hombre, teniendo una ciudad deportiva, una vez que tengas la ciudad deportiva, en teoría debería ir todo el mundo allí y va a ser suficiente grande para albergar a todos los equipos. Pero te pregunto, Quique, porque el año pasado, a ver, si las cosas salen bien, el plan es fácil, ¿no? Si el equipo sube, todo va a ir rodado, habrá más dinero, habrá más cosas y más oportunidades de hacer las cosas
rodado no
de
va,
otra manera,
porque este
¿no?
equipo si sube, Dios lo quiera, sí. No, el 60% no te sirve.
Pero será más fácil rescindir el contrato del 60% si subes que si no subes, que es donde voy. Si,
bueno, la dificultad será la misma.
Si quieres, te hago la entrevista a ti, Antonio, que estás contestando
no,
por Quique.
Te digo porque tú estás planteando una cosa que no está al 100%.
No, te lo he planteado, decir, no, porque todavía no he podido terminar la pregunta.
Pero te digo que si tú haces eso, tendrás que buscar dónde colocarlo. Si asciende será más fácil que si no, pero
si el equipo no sube, si sube, es fácil planear. Sobre el éxito es fácil planear. Si no sube, ¿qué plan tiene el Málaga de cara a la temporada que viene? Porque yo sé que tú me vas a decir que hay que ser optimistas y pensar en que subimos, y yo soy el primero que lo voy a pensar. De hecho, me llevo muchos campones por ser tan optimista en esta redacción. Pero si no se sube, porque el año pasado dio la sensación de que al final pensábamos que no íbamos a salvar, ni nos íbamos a salvar, y nos pilló un poco el toro en cuanto a planificación en primera red. Si el Málaga no sube, ¿cuál va a ser el camino que coge este proyecto? ¿O qué plan B tenemos? ¿O qué paso vamos a dar?
Desde la dirección deportiva, en cuanto a lo deportivo, Loren lo tiene muy claro y será él quien os lo comente. Y en cuanto a la gestión del día a día, que también quiero aprovechar porque hemos hablado de la afición que nos ha sostenido esta caída, quiero aprovechar para agradecer a todos mis compañeros, todos y cada uno de ellos, porque cuando menos gente ha habido en el club, más han trabajado, más han arrimado el hombro y más han creído en todo esto. Y quiero aprovechar este momento para agradecérselo. Ahí no, ya no cabe ninguna reestructuración más, porque menos gente ya no podemos ser para llevar una estructura como
si
el Málaga.
Yo no pido que haya otro ERE ni mucho menos, pero por ejemplo, si el Málaga no sube, la única cabeza que se va a cortar va a ser la de Pellicer. ¿O van a seguir las mismas personas que han planificado este año?
Lo he preguntado
ascenso
al principio y él dice, y él ha dicho que sí, básicamente. Vamos, no, yo entiendo que si no se asciende, que deberían rodar más cabezas, pero bueno, eso ya lo decidirá el administrador judicial, tendría que decirlo también el director general, claro.
Esas son hipótesis que de verdad que no, o sea, que entiendo perfectamente que me hagáis la pregunta.
Es que son las hipótesis pero que hay en la grada entre la afición.
Es que sabes qué pasa, me he quedado enganchado con una pregunta antes.
Ah, bueno.
Que quería matizar, porque quiero que la gente lo sepa, con lo del dinero. Porque sí, lo del dinero, efectivamente, en cualquier sitio, es sagrado.
Claro.
Y bueno, decirle a la gente que una persona más honesta que José María Muñoz no va a encontrar el Málaga. Y algún día miraremos para atrás, o la gente que estáis aquí, y se le dará las gracias, de verdad, de su trabajo que ha hecho. Sé que, efectivamente, esto no es popular, pero yo lo digo de corazón y así lo quiero decir. Pero, por ejemplo, para que se haga una idea la gente de lo que es el Málaga, mantener la Rosaleda al año nos cuesta 2 millones de euros. Una contingencia que hemos tenido con un exjugador que se firmó en el 2011 y se le firmó sabiendo que no era residente en España. No, perdón, que era residente y se le firmó no residente para tributar menos y se le firmó ante notario una garantía fiscal, ahora le ha vuelto al Málaga, que nos estamos jugando bastante más de 1,4 millones de euros. O sea, quiero decir que hay muchas cosas que la gente no sabe del día a día, pero lo que la gente puede estar muy tranquila es que...
Lo que pasa aquí es que si comparas la gestión de cualquier persona con la de Altani, ya, siempre te va a salir el de la cualquier persona,
pero,
que es más honesto, que pero, es más limpio, que es
pero,
más...
Pero cierto, es que estamos pagando los platos,
por cierto, que
los
jugador,
platos rotos.
Ya que lo dices, tendrás que decir el jugador.
No, porque...
Va a salir el balance contable,
no,
seguro.
Es, no, porque...
Pues ya lo contaremos nosotros, tú por eso no te preocupes.
Pero que quiero decir que muchas,
¿qué lo quieres contar tú, Dick?
Muchas veces magnificamos a veces el tema del dinero, pero que es que nosotros, dentro de hacer un club sostenible en el tiempo y con garantías, pues te vas encontrando muchas piedras en el camino. Digo esa piedra como también nos encontramos otras, pero esta, la del dinero, y más en Primera Ref, pues que aparezca ahora este asunto, pues, o hace unos meses, pues bueno, pues es una contingencia que el club tiene que contemplar, y como no hay un dueño, pues entonces tenemos que hacer dentro del presupuesto, pues acometer eso.
La verdad es que hay muchas preguntas todavía por hacer. Te pregunto un poco por el partido de las leyendas, que se ha dicho mucho, se ha hablado mucho la semana pasada, pero ¿qué espinita se te ha quedado? ¿Qué jugador te hubiese gustado traer y no has podido traer, por ejemplo? ¿O se ha hablado y se ha negociado? Por ejemplo, la gente estaba muy ilusionada con Turalán, por ejemplo.
Sí, la verdad que desde el club han trabajado muchísimo para que vengan por los jugadores por los que preguntaron el otro día en la rueda de prensa. Se han tocado todos y al final es que hay que entender que la gente tiene sus otros compromisos, pero que creo que ha quedado un cartel.
O que quiera o no quiera venir, esto es como todo.
Bueno, no, yo hasta donde yo sé, a mí me han contado, es más que no han podido por motivos personales o profesionales, pero creo que ha quedado un cartel precioso. Creo que va a ser un día muy bonito y la verdad que tenemos muchas ganas de que llegue.
¿Y crees que en medio del mare magnum nunca nos jugamos tocaba eso ahora o después? Desde hacer este partido ahora y tal, o cuando acabara la temporada,
bueno,
o el año que viene al empezar.
Así nos venimos un poco arriba, ¿no, Antonio?
No,
estamos
si
un poco
Juan,
bajos.
Yo, lo que digo es que conviene no desviar la atención. Me dice que así nos relajamos un día. Digo, bueno, no, vale.
Sí, es un día que vamos a ir a Rosaleda y sabemos que pase lo que pase, no nos vamos a ir encabronados. Eso lo tenemos claro, por lo menos.
Perdiendo, no, desde luego, seguro. Como decía aquel, pero vamos, que en fin. Bueno, depende, porque si la gente espera un espectáculo y luego empatan a cero, esto es como el chiste.
Hombre, ya sé maldad de empatar a cero. Eso se suele pasar y
habrá goles, ¿no?
Espero que quede 6-6 por lo menos.
Por lo menos, ¿no? Digo yo. Más nos vale, digo, que si no ya... Tú imagínate que ese partido acaba 0-0.
No,
ya sería
no.
El colmo, ¿eh?
Bueno. Oye, preguntarte por Pellicer. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está Pellicer?
Bien, ayer estuve comiendo con él y tomándonos un luego café. Bien, animado.
No le des café, que últimamente...
Fuerte.
Está revoltoso.
Él y yo, la verdad, que tomamos muchos cafés, la verdad. Somos muy cafeteros. El míster viene muy, muy pronto por la mañana a la Rosaleda a trabajar. Y yo también me levanto muy pronto y somos gente que necesitamos mucho café para estar activo.
Hemos hablado de su continuidad para lo que resta de temporada, pero... ¿Y el año que viene? Porque también acaba contrato Pellicer.
Bueno, ahí como os he dicho también en el tema de Ramón, y os comenté un día, ya sabéis que se apostó desde un inicio en él, se confía en él, y luego ya, ahora sí que es una decisión de la dirección deportiva, ahora mismo. Pero creo que ahora mismo no es, para
yo
mí, el momento el momento ya, no del entrenador, sino ya ni de Ramón, ni de cualquier otro jugador que termine contrato. Creo que ahora mismo lo que toca ya es ir a por los partidos, ya pensar todos y luego opinar lo que sea, bien, bueno o malo, de aquello,
¿Habrá,
ya no desviar más.
¿Cuándo acabe la temporada rueda de prensa de Quique Pérez con Loren, analizando el final de curso, el administrador?
Ahí daremos una rueda de prensa en la cual cada uno desgranará, Loren desgranará todo, muchas de las cosas que yo os he comentado, que es su parcela, el tema deportivo, su análisis final de cada una de las cosas que habéis comentado, y, y por mi parte declararé lo que la pues cualquier duda que siga habiendo y que me preguntéis, como siempre.
Y Pellicer consigue el ascenso, cosa que está por ver, evidentemente, pues lo normal, no siempre ocurre que continúe en el banquillo, a veces no pasa. Bien, es verdad que tengo que añadir una cosa, si yo dije este verano que a mí Pellicer, después de lo que haya pasado, aunque no fuera culpa suya al 100%, hubiera sido mejor que no continuara, contra la opinión de la mayoría, si digo ahora que si el Málaga sale con un proyecto de consolidación, porque el primer año es muy difícil ascender y volver a ascender, obviamente, eso lo consiguió, han conseguido muy pocos, ¿no? Pero si es un proyecto de consolidación, pues ahí sí digo que Pellicer es un técnico que te puede valer. Pellicer para una permanencia, a mí sí me sirve. No me sirve para un ascenso, aunque me tenga que servir este año, ya por razones obligatorias, ¿no? Pero obligadas. Pero yo creo que de los técnicos que pueden mantener un equipo en segunda, si el objetivo es no descender, Pellicer podría serlo. Otra cosa es que haya mejores, peores, tal, y otra cosa es para mentalización de ascenso. Porque Pellicer, a mi criterio, lo he dicho siempre, no tiene mentalidad ganadora, y para ascender te hace falta ir a por los partidos, no esperar que pasen los partidos. Pero en segunda es distinto. Para permanecer tienes que partir de la base que eres inferior, tener esa humildad y aguantar los partidos.
Quique, te pregunto por los dos pichichis. El pichichi del primer equipo, Roberto, ¿qué crees que va a pasar con él? Y el pichichi del filial, Cordero, que es otro de los jugadores que está despuntando y que creo que de momento es de los que no tenemos atado como hemos hecho, por ejemplo, con Ochoa. No,
también era... Es algo, ¿no?, que efectivamente quiero poner en valor, ¿no?, del año y del trabajo que se está haciendo en el club, ¿no? La fidelización de todos estos chicos con el Málaga, desde los pequeños, desde los alevines, de los infantiles, hasta los chicos del filial. Pues lo de el tema de Roberto y de Cordero, pues un poco más de lo mismo, cuando lo que os estoy comentando. Ahora, cuando termine la temporada, que ese es el momento de valorar, analizar y dar respuesta a todo.
Pero Pellicer un día se calentó un poco y dijo que si no subíamos iba a ser difícil atar a Roberto. No sé si se calentó o lo dijo de verdad o...
Bueno, yo al final Roberto estaba feliz aquí y al final es que ahora mismo hablar de qué va a pasar si subimos, si no subimos, yo a mí no me gusta hablar de hipótesis, a mí me gusta hablar de certeza y ahora mismo no la tenemos. Estamos encantados con él, con Cordero y con todos. Tenemos un alto grado de fidelización de todos esos chicos que va a haber un mapa de sucesión que desde la dirección deportiva se ha planteado como proyecto para muchos años y es lo que tenemos que transmitir y dar tranquilidad a todo el malaguismo de que estamos reteniendo a un montón de jugadores. Que alguno se irá, se irán los menos, pero siempre se irá alguno. Pero vamos a quedarnos con el alto nivel de fidelización porque algo verán ellos y sus familias para quedarse con nosotros.
Y termino por preguntarte por el Atlético malagueño. Nos hemos clasificado para el playoff a segunda red. Tal y como está el primer equipo, los gastos del primer equipo, esa economía que tú decías que hay que mirar cada peseta, antiguamente pesetas, ahora céntimos de euro. ¿Cómo ves que el Atlético malagueño pueda subir a segunda federación?
Pues ojalá. Ojalá.
O sea, ¿tú quieres?
Ojalá. Han hecho un año extraordinario. Ya... Le hemos felicitado a Funes y a Bravo y a todos los chicos. Ahora queda este empujón final y la verdad que ojalá lo consigan.
Antonio.
Bueno, si consigue el ascenso, para conseguir ascender tiene que ascender el nuestro, ¿no? Como es natural, ¿no? El primer equipo también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que acaba ocurriendo al respecto y cómo se desarrolla ese final de temporada de uno y otro equipo, ¿no? No me queda más preguntas, pero no sé si voy a hacer bienestar de pretemporada para el playoff, contentar a los jugadores unos días, que en teoría sí, pero bueno, eso va hacia adelante.
Sí, estamos ahora hablando con Benavis y para hacerlo allí la primera semana de.
Con Marshall, el alcalde y el concejal de deportes, respectivamente. Sí,
efectivamente.
Está bien. Ha tenido buena suerte Benavis normalmente, ¿no?
Sí, será la semana, imagino, que antes del partido que empieza el playoff, ¿no?
Exactamente.
¿Que es una concentración?
Un mini stage.
Benavis, ¿eh?
Sí.
No, Benavís, que te estoy viendo.
¿Cómo me corriges, eh?
No, te corrijo gusta, porque no me dices mal. Se enfadó el alcalde.
No, a mí la constructiva esta me encanta. Luego la de destrucción esa no tanto, pero bueno.
Bueno, a ver, es que hay que decir las cosas como son. Bueno, que haya mucha suerte. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Radio Marca Málaga. Y bueno, algunas dudas han quedado aclaradas, otras como siempre quedan en la forma de divagar de los dirigentes, lo cual es normal. Y en cualquier caso, como es natural, que podamos juntarnos aquí a celebrar el ascenso dentro de eso, un mes, poco más o menos, mes y una semana. Cuando empiece la Eurocopa estemos contentos, ¿no? O casi.
La Eurocopa nos va a pillar
en medio.
Algún partido lo vemos viajando, ya te lo digo yo. Pero bueno, tampoco tengo mucha ilusión en la Eurocopa. Si me das a elegir entre
yo
que
sí,
España...
Yo tengo ilusión porque creo que...
Vamos, si tú tienes
convocar,
ilusión, ¿no?, que el Málaga pueda ascender y no la tira la selección española...
Si me das a elegir...
Es que de verdad...
Si me das a elegir entre que el Málaga suba mañana, y le metan 7-0 en cada partido de la Liguilla España en la Eurocopa, firmo ahora mismo el 7-0 para
claro,
España en cada
tú no
partido.
No eres nada español, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, ¿será que soy más malagueño?
No, ¿será que dices cosas que no tienen consecuencia?
Pero,
una cosa es el club y otra la selección.
Pero si te dan a elegir,
no,
¿qué prefieres? ¿Que ganemos la Eurocopa o que suba el Málaga?
Yo quiero ganar los dos. A mí no puedo elegir con mi selección ni con mi escudo,
no te interesa,
ni con la rojigualda, ni con
cuando
mi camiseta.
Cuando no te interesa sacas el discurso de dirigente.
Como toreas,
Antonio. Verdad, a ver, España es una cosa y el Málaga es otra, ¿vale? Evidentemente quiero que ascienda el Málaga, pero no cabe ninguna duda que quiero que España también sea campeón de la Eurocopa.
¿Y Quique Pérez qué prefiere, la Eurocopa?
No,
el ascenso, ¿no?
Es que me está preguntando por mamá y papá, entonces claro.
No, yo sé, Antonio, yo sé, de lo poco que te conozco, lo que pasa es que no lo puedes decir, tú prefieres que suba al Málaga. Yo solo sé.
Yo deseo que suba al Málaga, evidentemente.
Tú eres un malaguista, eres un gran malaguista.
Yo deseo que suba al Málaga, evidentemente.
Yo lo sé que sí.
Pero
no lo pongo
contrapunto contra la selección. Aquel señor sí, porque entre sus muchos valores lo de país bandera no está entre ellos, por lo tanto no. Es lógico, vamos, no.
Faltaba decirme rojillo hoy en el programa.
Yo no te he dicho eso.
Yo prefiero el ascenso del Málaga con los ojos cerrados.
Hombre, yo también quiero que ascienda el Málaga, evidentemente. No, Rafa se une al barco porque te aguanta más horas que yo. Si no, no se une. Bueno, listo.
No, me uno por mi propio pie.
Mucho que ya que hacer un resfriado del grado, que veremos.
No sé de dónde es, la verdad.
Más bien de Jaén.
¿De Jaén?
Sí.
Bueno, lo podía tener de... lo diré. De Algarinejo, que ahora se celebra San Isidro con mi patria chica en Churriana, que empieza ya. No solo se celebra San Isidro.
Pues de ahí a lo mejor también lo traigo, yo no lo descarto. ¿Eh? Del mundo.
Despide tú, Antonio.
Nada, aquí hemos estado en el restaurante que sacó los mellizos, aprovechando estos días del marisqueando, del 10 al 26 de mayo, y nos trata magníficamente bien el amigo Ramón Montes, su hijo, Loren también, y Pascual y Pedro y todos los que trabajan aquí. Y por lo tanto, pues vamos a disfrutar ahora de un buen almuerzo con Alejandro Leiva, ya sabéis, al frente, el pulpo de Puerta Blanca del sonido y de los mandos en el estudio principal de Radio Marca Málaga, con Rafa Alcaraz y con Pablo del Pino, y aunque parezca que no, también con Juanjo Fernández, que está con nosotros, y con Víctor Berber, que hoy acompaña como responsable de prensa a Quique Pérez, director general del Málaga Club de Fútbol, y servidor. Por mi parte, nada más. ¿Quieres añadir algo? Bueno, sí, 952-37-35-12. Teléfono de reserva de mesa aquí y en todo el grupo Los Mellizos, todos ellos juntos, celebrando marisqueando. Punto final.